A ver, respondo a la pregunta. La unidad didáctica es el manual. Lo que no hay coincidencia es entre los temas de la guía de la asignatura, el programa que aparece en la web, y el manual barra unidad didáctica, que es lo mismo. O sea, cuando habláis de unidad didáctica y de manual en la UNED, que es así muy de terminologías, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que no coincide es el ordenamiento del manual con el ordenamiento de epígrafes, que es mucho más abierto, más general, del temario, del contenidos de aprendizaje, como se llama en la guía de la asignatura. Entonces, lo que tenéis que hacer es tratar de establecer una correspondencia entre los dos elementos, ¿no? Bueno, pues a partir de la guía de la asignatura, que va desglosando los contenidos que se tienen que tratar, bueno, pues tomarlos o no del manual, teniendo en cuenta también lo que cuando lleguemos a Roma se comentaba aquí sobre algunos contenidos que en la unidad didáctica sobre Roma se excluyen, ¿vale? Bien, dicho eso, nos toca abordar hoy, aunque probablemente no nos dé tiempo a hacerlo en una única sesión, el tema democracia y oligarquía en Grecia, que en realidad, bueno, pues viene a suponer un intento de explicar los procesos legislativos típicos del arcaísmo que dejábamos anotados la semana pasada como fenómenos propios de las consecuencias de la aparición de la ciudad-estado, ¿no? Y que en cierta medida nos hablan, bueno, pues de procesos constitucionales diferentes, en poleis diferentes, que están afectadas también por problemas territoriales, históricos y, por tanto, también de sinecismo y sociales, de estasis, en definitiva, también distintos. Y que la tradición investigadora en historia de Grecia ha agrupado en dos modelos, el modelo democrático y el modelo oligárquico. Gran parte de lo que vamos a contar aquí procede de prácticamente la única reflexión de ciencia política, podríamos decir así, que hizo el mundo griego y que no la hizo a la marcha de los acontecimientos, sino que la hizo exclusivamente a posteriori de estos acontecimientos. Ya comentábamos la pasada semana, cuando hablábamos de qué era la polis y citábamos la política de Aristóteles, que el siglo IV, que es el siglo de posguerra en Grecia, posterior a las guerras del Peloponeso, con una Atenas derrotada y con una Esparta que, aunque ha ganado la guerra, pues ha pagado, por así decirlo, económicamente y también en vidas, un precio extraordinariamente caro, ¿no? Bueno, pues es un siglo, digamos, de revisionismo, ¿no? De crítica a los acontecimientos políticos previos y de examen un poco de las cosas que no se han hecho bien y se podían haber hecho mejor desde el punto de vista de la historia política, ¿no? Si ese espíritu teñía la política de Aristóteles y un poquito antes también la República y las leyes de Platón, que curiosamente, pese a ser textos profundamente antidemocráticos, han sido siempre reivindicados, quizá no los textos en sí, pero sí Platón y Aristóteles un poco como los padres de la democracia, ¿no? Bueno, pues al margen de ellos disponemos de un tratadito de Aristóteles, la Constitución de los Atenienses, y de un tratadito atribuido a Jenofonte, el pseudo Jenofonte, solemos decir a veces, que es la Constitución de los Espartanos, donde se explica el modelo organizativo, la politeia de los atenienses y el modelo organizativo, la politeia de los espartanos. No en vano el título en griego de ambas, como decíamos el otro día cuando hablábamos de qué significaba politeia, es ese, ¿no? Athenaion politeia o la Kedaimonion politeia, la constitución de los atenienses y la constitución de los espartanos. Podríamos decir que en el modelo oligárquico, bueno, pues aunque tienen en las ediciones al uso actuales, ¿no?, la de Gredos, por ejemplo, que es la más conocida edición de clásicos greco-romanos, ¿no?, la biblioteca clásica Gredos, que a lo mejor alguien tiene incluso algún ejemplar en casa, ¿no?, ocupan más o menos lo mismo. Uno tiene la sensación de que el modelo constitucional espartano es más sencillo y el modelo constitucional ateniense es más complejo. En parte es verdad, pero eso se debe a dos razones que permiten entrar o que nos adentran ya en los ideales que hay detrás de estos dos modelos políticos. La primera razón es la historia constitucional. Atenas tuvo un proceso de sinecismo muy pacífico. Los conflictos vinculados a la aparición de la ciudad-estado son más bien míticos que reales. Teseo contra las amazonas, contra los centauros, los gigantes, etcétera, que aparecen también ilustrando los relieves del Partenón, que es una obra ya posterior del clasicismo, como sabéis, del siglo V, por tanto alejada de estos conflictos, y además de tener un sinecismo pacífico, tuvo una historia legislativa, una historia de reformadores, de eso que se llama nomothetai, bastante dilatada en el tiempo, ¿no?, con un proceso constituyente que Aristóteles describe muy bien, que es el que media entre el modelo aristocrático draconiano, atribuido a un primer legislador llamado Dracón, y el proceso popular de efialtes y sobre todo llevado a su máxima expresión con Pericles, un proceso que dura más o menos, bueno, pues todo el siglo VI y gran parte del siglo V, es decir, la parte final del arcaísmo y los principios del clasicismo, que en principio habría que vincular a las reformas de Clístenes y sobre todo a la definitiva democratización constitucional desarrollada por Efialtes y especialmente por Pericles, ¿no? En cambio, Esparta ha tenido un sinecismo muy violento, con bastante desacuerdo entre las cinco aldeas que se unen en el territorio de Laconia, en el centro del Peloponeso, para convertir Esparta en el nuevo centro del poder territorial y del poder político. Y además, bueno, pues embarcada como está Esparta en conflictos fronterizos permanentes, que vimos que era otro elemento típico del arcaísmo, bueno, pues no puede pasar, como decíamos en la asignatura de Historia Antigua 1, de ese ideal de la autonomía, perdón, de la autarquía, a ese ideal de la autonomía. Y por tanto su historia constitucional queda vinculada a una figura que es la llamada, ahora dudo si es la H, quizás sea antes, sí, la retra de Licurgo, que prácticamente se mantiene vigente casi hasta época helenística, ¿no? Retra es un término griego que significa ley, disposición legislativa emanada desde arriba, digamos, ¿no? Reo en griego significa fluir, y normalmente una cosa fluye de arriba abajo, ¿no? Bueno, entonces la retra de Licurgo, que es el legislador espartano, vendría a ser equivalente a la constitución de Dracón. Lo que pasa que Atenas sí que fue incorporando una serie de figuras reformistas que fueron alterando el espíritu de la constitución claramente monárquica y aristocrática draconiana, y en cambio Esparta, por necesidades, digamos, del guión territorial y por el peso tan fuerte de las guerras fronterizas, se vio forzada a mantener con un espíritu muy conservador y muy inmutable esa disposición de Licurgo, ¿no? Lógicamente, para el caso ateniense, tenéis que intuir lo difícil que debió ser para los atenienses estar a partir del final de las guerras del Peloponeso en el 404 a.C., estar gobernados por el régimen llamado de los 30 tiranos, que es toda la oposición oligárquica que se había exiliado de la Atenas democrática de Pericles y que simpatizaban en cierta medida con el régimen espartano. Sea como fuera, teniendo en cuenta esos dos modelos de evolución constitucional que conocemos normalmente como modelo democrático y como modelo oligárquico, podríamos decir modelo reformista y modelo, digamos, tradicional o conservador, si queréis, al margen de esas diferencias que se forjan en un proceso histórico que iremos explicando, más complejo y con más hitos en Atenas y con menos en Esparta, cualquier ciudad-estado en el mundo griego, cualquier politeya, cualquier constitución que articula el funcionamiento de la ciudad-estado en el mundo griego, nace siempre del equilibrio de varios elementos, fundamentalmente de dos elementos. Unos pocos, una minoría, los llamados oligoi, y una mayoría. Algunos traducen los pocos y por demos, por mantener un poco el contraste con oligoi, en vez de traducir el pueblo, traducen el común, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esa es la dicotomía que existe siempre en cualquier polis. Lógicamente hay unos pocos y una mayoría, pero es necesario articular una serie de instituciones que resuelvan los problemas propios de los politeis, de los ciudadanos que viven en la polis, ¿no? Eso ya nos recuerda un elemento que es común a los dos modelos políticos, porque a veces parece que este tema es siempre contraponer a Atenas con Esparta, ¿no? Lo común es que el modelo constitucional, y por eso está emparentado polis, polites y politeia etimológicamente, afecta solo a los ciudadanos. Las constituciones griegas de cualquier polis son profundamente excluyentes con los extranjeros, ¿no? Solo pueden participar de ese reparto de prerrogativas que explican el funcionamiento cívico los ciudadanos. Los extranjeros quedan totalmente fuera, no pueden votar, no pueden ir a la asamblea, son sencillamente avecindados un poco a la deriva, por así decirlo, de los acontecimientos políticos. Como lógicamente para gestionar los asuntos de la ciudad es necesario hacer una serie de cosas, es decir, hay una serie de cargos, se diseñan una serie de instituciones que normalmente conocemos con el nombre de archai, con el nombre de magistraturas o de órganos institucionales. Probablemente más y más interconectadas, cuanto más perfeccionada, al menos desde nuestra óptica, esté el modelo, más perfeccionado, esté el modelo constitucional. Y quien articula ese proceso de relación entre magistraturas, la minoría, que normalmente es aristocrática, ¿no? Los grandes genoi, las grandes familias de la ciudad, y la mayoría, que suelen ser pequeños, medianos y muy pequeños propietarios, es la ley, ¿no? Al final la politeya, la constitución, nace de una serie de nomoi, de una serie de disposiciones legislativas que precisamente aparecen en el momento fundacional de la polis, caso de Licurgo o caso de Dracón para Esparta y para Atenas, pero que en el caso de Atenas fueron reformadas progresivamente con las disposiciones legales de Solón, de Clístenes, de Fialtes y de Pericles, que perfeccionaron ese modelo constitucional. Al final, la diferencia entre el modelo democrático y el modelo oligárquico va a ser exclusivamente en qué se pone el acento desde el punto de vista del reparto de esas instituciones o de esas magistraturas. Hay que partir de la base de que, aunque hablemos de polis democráticas, la polis de Atenas es, también en época de Pericles, una polis marcadamente aristocrática. Solo que existen instituciones en las que el pueblo puede participar en el concierto político más allá de como lo había hecho en los inicios del arcaísmo o de como lo hará en Esparta durante toda su historia, que había sido en la forma del ciudadano soldado, del hoplita, que sale al campo de batalla, defiende la ciudad y garantiza también el mantenimiento del suelo, de la jora disponible para el núcleo urbano, y con eso hace que la polis se mantenga, por así decirlo, inerme e indemne desde el punto de vista de su sostenibilidad también económica. Si tenemos una constitución en la que al demos se le da cierto poder, hablaremos de una constitución democrática. Si tenemos una constitución en la que todas las decisiones las toma la minoría aristocrática y al demos prácticamente le quedan casi las mismas funciones que tenía en el momento del nacimiento de la polis, básicamente trabajar la tierra y defenderla cuando es llamado a filas, tendremos una constitución oligárquica. Pero aun en el caso de las constituciones democráticas, el peso era siempre de la aristocracia, ¿no? Me acordaba ahora, por otro asunto, de un libro, hasta donde yo sé, el único historiador de la antigüedad que recibió de la reina de Inglaterra, no sé de cuál, probablemente de la que ha fallecido hace poco porque vivió tanto tiempo, seguro que sí que de ella, el título de Sir, ¿no? Que Sir Ronald Syme, ¿no? El autor de un libro fundamental para el estudio del último siglo de la República Romana, bueno, pues Syme decía que la Constitución Romana era también un desequilibrio entre la auctoritas de la aristocracia y la libertas del pueblo, ¿no? Y que en algunas ocasiones determinadas facciones de opinión del mundo romano nos hicieron creer o se esforzaron por hacer creer a la plebe romana que la libertad estaba en manos del pueblo y que el pueblo hacía la constitución, pero al final el poder era de los cónsules y era del Senado, que eran órganos de la auctoritas aristocrática. Bueno, pues esa frase de Syme, al final la República Romana no deja de ser también un proceso constituyente con algunos de los problemas que estamos viendo aquí, explica muy bien lo que pasa en Grecia, ¿no? Que incluso el caso de Atenas, que se reconoce como el modelo igualitario y de participación del demos, y más aún incluso de incentivación a la participación del demos, tiene un sesgo marcadamente aristocrático, porque hay algunas magistraturas decisorias y decisivas para el funcionamiento de la ciudad-estado que en realidad quedan en manos siempre de la aristocracia, ¿no? Veremos que también para evitar que esa apropiación no fuera objetiva, Solón estableció las clases censitarias, que en cierta medida lo que buscaban, como hace prácticamente a la vez un poquito más tarde Servio Tulio en la monarquía romana, en la llamada Constitutio Serviana, lo que hacen es, bueno, pues dividir la comunidad ciudadana, la comunidad cívica de Atenas, en este caso, de Roma, en el caso de Servio Tulio, en clases censitarias. Bueno, pues el que tenga de tanto a tanto podrá aspirar a esta magistratura, el que tenga de tanto a tanto a esta, el que tenga menos de tanto, pues sabe que solo podrá ir a la asamblea, ¿no? En cierta medida, hacer un reparto más o menos equilibrado. Eso nos lleva a que, además de que en todas las polis, sea cual sea el modelo resultante, digamos a toro pasado, ¿no?, de su historia constitucional, haya como tres grandes ideales a los que debe servir cualquier constitución política. Lo que pasa es que ya sabemos lo que son los ideales políticos, ¿no?, que son también sujeto de lecturas diversas y variadas, que a veces, bueno, pues no pueden no ser demasiado coherentes, ¿no?, aunque sean comunes los ideales, ¿no? Esos ideales son, en primer lugar, la eunomía, en segundo lugar, la isocés, y en tercer lugar, la eleuseria, ¿vale? Que, bueno, pues nos recuerdan bastante a los ideales luego reivindicados por la Revolución Francesa, aunque no son exactamente lo mismo, ¿no? Libertad, igualdad, bueno, lo de fraternidad no está muy presente en esas tres, pero bueno, algo de la eunomía sí que tiene que ver con la fraternidad. La eunomía es el buen orden, eunomos significa buena constitución, buena ordenación legal, y la mayor parte de los filólogos, amparándose en ese poema de Solón que ya comentábamos hace unos días, de la nave del Estado, dicen que eunomía es el antónimo de estasis, ¿no? Si quieres evitar ese enfrentamiento social dormido que caracteriza a la ciudad-estado en proceso constituyente, lo que tienes que hacer es crear una constitución en la que cada uno sepa qué tiene que hacer, en qué institución tiene que hacerlo, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. De hecho, el término nomos en griego está emparentado con el término, no encuentro ahora el, no sé dónde está el, la flechita, bueno, da igual, aquí. Está emparentado con el término nemein, que en griego significa repartir. Al final la ley es un reparto, ¿no?, de prerrogativas, de derechos y de, como decía antes, de obligaciones, ¿no? La isocés es la igualdad, un ideal de cualquier comunidad cívica, como diría Aristóteles, también de la familia y de las aldeas, ¿no? Es la igualdad de sus miembros, y esa igualdad se concreta especialmente en las poleis de modelo democrático, en algo que no penséis que surge en Atenas desde que Atenas se funda, sino que es más bien una conquista de Clístenes y sobre todo especialmente incentivada por Pericles, que es la isegoría. La isegoría es la igualdad de opinión. No tanto desde el punto de vista de que la opinión de un aristócrata vale lo mismo que la opinión del demos, o de un miembro del demos del último distrito periférico de la reforma de Clístenes, por ejemplo, sino que la palabra de cualquier ciudadano de la polis se puede dejar oír en una institución concreta que está destinada para eso. Lógicamente, los espartanos entenderán que si la función de los espartiatas es luchar, pues ya están haciendo oír su voz en la lucha concreta, defendiendo, pues, de los mesenios, de los argolios o de los vecinos que tuvieran los espartanos, con los que estuvieron en guerra hasta prácticamente las primeras décadas del siglo V antes de Cristo, ¿no? Y por último, la libertad, ¿no?, que, bueno, pues está muy de moda y es un término que, bueno, pues luego incorporado también, pues, al liberalismo, ¿no?, que busca, o que los griegos sobre todo lo entienden, no, bueno, como la ausencia de imposiciones externas, ¿no? Sobre todo la libertad está entendida desde un punto de vista muy primario en el mundo griego, desde un punto de vista muy territorial. Lo que se busca es que la polis tenga sus fronteras saneadas, no haya invasiones ni injerencias del exterior, y es un ideal que va a dar bastante que hablar, por ejemplo, en los años previos a las guerras del Peloponeso. Al final, las ITI, las causas detonantes, ¿no?, como diría Tucídides, ¿no?, de las guerras del Peloponeso, son los episodios de Corcira, de Megara y de Potidea, que tienen que ver con la violación por parte de Atenas de la independencia territorial de esas polis, ¿no? Ahora hace un año que se recordaba constantemente en los, bueno, no sé si en los medios, pero en blogs y en artículos de opinión, el pasaje, ¿no?, de la entrada de los atenienses en Corcira a propósito del inicio de la guerra de Ucrania, ¿no?, de la invasión de Ucrania, ¿no? Es un poco el primer episodio que tenemos en la historiografía clásica en la que se habla de una guerra desmedida e injusta, ¿no? Creo que son los términos que utiliza Tucídides para esa guerra, que es un capítulo de las guerras del Peloponeso, porque no fueron guerras discontinuas, que es la llamada Stasis o la guerra de Corcira, ¿no? Como la libertad implica también, a título individual, que el ciudadano pues no encuentre constricciones para participar de las instituciones, bueno, pues donde quizá mejor se va a conseguir esa libertad es en aquellos ámbitos en los que se estimule la participación del pueblo en las instituciones sin que el pueblo pierda nada al participar, ¿no? Por eso se suele decir que en la Constitución ateniense, en la historia de la Constitución ateniense, satisfacer la eunomía corresponderá fundamentalmente a Solón, que lo que hace es dividir el cuerpo cívico de Atenas en clases censitarias. Participar o resolver la igualdad corresponderá a Clístenes, que lo que hace es descomponer el Ática en regiones y garantizar la rotación de miembros portavoces, digamos, de esas regiones a lo largo del calendario legislativo anual, y el responsable de garantizar la libertad será Pericles, que genere lo que se llama, lo adelanto ya, la mistoforía, es la dieta, la retribución a los asambleístas para que pudieran recibir un jornal equivalente al que habrían recibido si hubieran ido a trabajar en el campo, sobre todo para los cetes, los jornaleros, que son el último escalón de la estratificación social planteada por Solón cuando iban a la asamblea, ¿no? Pues uno tiene un asunto que reclamar en la asamblea y, bueno, pues si quiere ir a reclamarlo y pierde su día de trabajo y no cobra, pues obviamente no va. Pero si el Estado le paga el jornal que hubiera recibido en el campo por participar en la vida política, pues obviamente va, ¿no? Bueno, podría también no ir, pero lo normal es que vaya, ¿no? A esto va también toda la ideología del discurso fúnebre de Pericles, el Logos Epitafios, el discurso delante de los caídos, de ahí lo de Epitafios, ¿no? Que es una, bueno, pues quizá con el discurso de Alejandro en Opis, después del motín de Opis en Mesopotamia, dos de los grandes discursos políticos y de los grandes ejemplos de liderazgo político del mundo antiguo, bueno, como hablaremos sobre ellos también cuando hablemos del, bueno, del primero, cuando hablemos del imperialismo ateniense, y del otro cuando hablemos de la Grecia helenística, bueno, pues sobre todo en el discurso fúnebre de Pericles, Pericles viene a decir que Tucídides dice que Pericles dijo, porque en realidad Pericles, Tucídides no estaba presente porque se exilió, fue expulsado, ¿no?, de la polis, fue exiliado forzoso, ¿no?, fue desterrado de la polis al comienzo de las guerras del Peloponeso. Entonces, bueno, alguien le contó lo que Pericles dijo y él también se ocupó de decir que en los discursos, pues que obviamente había tratado de ser veraz al espíritu de las palabras, pero no a las palabras exactas. Bueno, pues Tucídides transmite que Pericles defiende Atenas diciendo que es la ciudad más libre porque los ciudadanos participan libremente en el gobierno y en las instituciones y consideran ese gobierno como algo propio, como algo estrictamente suyo, por lo que vale la pena comprometerse. Teniendo eso en cuenta, esos ideales y esos grupos y elementos que intervienen en el modelo constitucional, bueno, pues vamos a narrar lo esencial de la historia constitucional de Atenas y cómo funciona el aparato constitucional de Atenas, y dejaremos Esparta para la semana que viene, ¿no? Bien, la historia constitucional de Atenas tiene como hitos básicos, bueno, lo tenéis resumido en las diapositivas, que bueno, no estoy proyectando, pero están subidas al curso virtual en Ágora. Dracón, que es el punto de partida. Solón, que es el primer gran reformador que trata de restar poder a la constitución aristocrática draconiana, por eso todavía, bueno, no se usa mucho, pero a veces estos son medidas draconianas, ¿no? Pues es que son como muy minoritarias y muy difíciles de cumplir para la mayoría, ¿no? Clístenes, Efialtes y Pericles, aunque bueno, Efialtes en realidad como bueno, pues planteó una democratización, digamos, radical de Atenas, y Atenas parece que no estaba preparada para eso y lo asesinaron al pobre, pues bueno, fue Pericles un poco el que completó esa visión popular, como a veces se ha dicho, del modelo político democrático. El punto de partida es Dracón, que es una constitución claramente aristocrática, en la que básicamente lo único que existe es el rey o, en su sustitución, cuando el rey desaparezca, los arcontes, que son los que asumen esas arjai, esas cosas que hacía el rey y que, expulsado el rey, alguien tenía que hacer, ¿no? De hecho, Aristóteles, en la Constitución de los Atenienses, dice que durante algún tiempo había dos arcontes y un arconte específico, que es el llamado polemarco, que es el arconte del polemos, ¿no? El arconte de la guerra, que es el término junto a estasis, que es un poco más guerra civil, ¿no? Polemos es la guerra en general, lo que los romanos llamarían el velum, ¿no? En la lengua griega, ¿no? El rey, o los arcontes, y fundamentalmente el consejo aristocrático, la bulé, formada por los miembros de la aristocracia y que se nutre de los ex magistrados, que como son también aristócratas, pues todo queda en esa rueda, ¿no? En principio existía también la posibilidad de reunión del pueblo en una asamblea, eso que normalmente llamamos la eclesía, pero sus decisiones o sus deliberaciones, mejor dicho, no eran vinculantes. Aquí la eclesía se parece más a las contiones romanas, que eran asambleas deliberativas, que a la que a las asambleas, a los comitia, propiamente dichos, de la Constitución romana, que sí que tenían, al menos algunos de ellos, los comitia curiata sobre todo, capacidad electoral, es decir, capacidad electoral no implica necesariamente, porque nosotros nos hemos acostumbrado a ir a votar solo para elegir personas, ¿no? Representantes, pero bueno, creo que todos los que estamos aquí, bueno, yo no, aunque sí que había nacido, bueno, quizá tampoco fuimos a votar la Constitución en el 78, yo no porque tenía 5 años, pero quiero decir que, bueno, en el mundo antiguo sobre todo se votaban las rogationes y las propuestas electorales tenían que ver con la renovación de los cargos personales, los arcontes, los cónsules de Roma, pero también la votación favorable o no a una determinada ley, ¿no? Y se votaba pues a mano alzada o por papeleta, bueno, ya hablaremos de esto a propósito, sobre todo de la Constitución romana, bueno, y también, si queréis, del ostracismo ateniense, que es un ejemplo claro de voto por escrito, ¿no? Escribir sobre fragmentos de cerámica si se quiere expulsar a una persona poniendo su nombre por algún desmán que ha cometido contra el Estado, contra la salvaguarda de los principios constitucionales. Lógicamente, esta constitución claramente aristocrática no era muy compatible con una Atenas que atrae cada vez más población y que sobre todo va creciendo por la multiplicación también de la situación económica en número de ciudadanos que no son grandes propietarios. Es decir, es una constitución muy pensada para la minoría, pero que deja fuera de su capacidad de intervenir en el ordenamiento político al demos. Entonces ahí interviene la figura de Solón, que desde su puesto de arconte en el siglo VI acomete la primera gran reforma constitucional de la constitución draconiana, y lo hace fundamentalmente con varias medidas. En primer lugar, reducir el tamaño del consejo, que había llegado a tener más de 500 miembros y que a partir de Solón va a estar por debajo de los 500, usualmente en torno a los 400 miembros, ¿no? En segundo lugar, va a establecer una serie de clases censitarias basadas en el nivel de renta, que tenéis detalladas tanto en el manual como en las diapositivas que escribo aquí, si soy capaz. Bueno, cebuguitas, solemos transcribir, y setes, ¿no? Los pentacosiomedimnoi, los hipeis, los cebuguitas y los cetes. Los pentacosiomedimnoi son los que tienen más de 500 medimnoi de tierra. Cuando hablemos de la constitución serbiana no hablaremos de los medimnoi, que equivalen a no sé cuántas hectáreas, sino de los yugera o las yugadas, como a veces se traduce en el lenguaje romano. Los hipei son los que tienen en torno a 250 medimnoi de tierra, pero ahí en la determinación no se utiliza la unidad de medida de tierra, sino que tienen caballos, es decir, que son caballeros, podríamos decir, hipos en griego, en el hipódromo, ¿no? Pues significa eso. Los teuguitas, los que tienen un nivel de tierras escaso, y los tetes, los que o no tienen prácticamente tierra o tienen muy poca, y lo característico de ellos es que trabajan las tierras de otros, ¿no? Los tetes es la gran pervivencia de los jornaleros, que, bueno, pues aparecían ya en los relatos homéricos y que a veces los traductores de Homero traducen del griego al inglés con una expresión muy de la historia del rock and roll, ¿no? Que son los wanderers, ¿no? Los que van vagando buscando trabajo, ¿no? Porque necesitan, bueno, lo que llamamos hoy temporeros, ¿no? Porque necesitan un jornal del que vivir, porque no pueden vivir de la renta de su tierra. Dime.
Que los comerciantes que cuando tenían tierras, pero podían tener su poder económico, su actividad.
Bueno, en el nivel de rentas, en principio, como la sociedad ateniense es fundamentalmente agrícola, lo que cuenta es el nivel de tierras, pero entiendo que en la constitución soloniana existiría también una equivalencia entre tierras y renta, digamos, ¿no? De todas las maneras, piensa que en las sociedades antiguas, la romana de manera muy especial, el comercio normalmente, entre muchas comillas, suele ser una actividad económica no declarada, es decir, la renta procede habitualmente de la tierra y la renta limpia procede de la tierra. Entonces, si alguien se dedica a pues, ser un navicularius, por ejemplo, o al transporte marítimo o al comercio, suele utilizar colectivos dependientes, libertos, por ejemplo, en Roma, que reportan obviamente a las grandes familias, porque los bienes considerados libres de usura y moralmente limpios son los bienes, como llamamos a veces, raíces, ¿no? Que son, han sido los bienes tradicionales de la aristocracia rural, ¿no? De, también de la nobleza del Estado moderno, ¿no? Por así decirlo. Entonces, normalmente sería difícil encontrar comerciantes sin propiedades raíces, ¿no? Sin propiedades de tierra, ¿no? Y en tercer lugar, por tanto, Solón reduce el tamaño del consejo, establece las clases censitarias y reserva consejo y magistraturas para las dos primeras y asamblea para los miembros de las dos segundas, los teuguitas y los cetes. Y además lleva a cabo una serie de medidas, que es lo que se llama la seisagteia, que bueno, pues trataban de evitar el enfrentamiento entre ricos y pobres, ¿no? Y trataban de evitarlo en aquellos contextos en que ese enfrentamiento pues se habría producido. Ya sabéis que la norma, todavía hoy, pero también como fuente histórica, el derecho nos informa de las preocupaciones de una sociedad, ¿no? Hace tiempo pues no se legislaba sobre los datos, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Sobre los animales, ¿no? Por poner la última ley, ¿no? Bueno, pues el hecho de que en esas seis actellas Solón diga, por ejemplo, que están prohibidas las manifestaciones de lujo en los funerales, pues demuestra que muy, los funerales aristocráticos, pues demuestra que muy probablemente en ese afán un poco de autorrepresentación de la élite en un sentido muy patrimonial, pues bueno, cuando hay grandes diferencias sociales, pues se habrían producido algo parecido a los scratches, ¿no? En contextos fúnebres, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que Solón pide es que cuando muera alguien de la aristocracia, pues que no se paguen plañideras, que no se saquen ahí a pasear, bueno, pues las grandes joyas y la riqueza de la familia, sino que se haga aquello un poco con más discreción para evitar que esas desigualdades sociales se hagan evidentes y que al evidenciarse puedan despertar, como dice de hecho el poema de Solón, esa guerra dormida, esa estasis que mantenía un poco desequilibrada estructuralmente la política de Atenas. Como Solón, que es reconocido como un gran reformador, como dice literalmente la política de Aristóteles y la constitución de los atenienses, ¿no? Bueno, pues atacó la aristocracia, es decir, que en cierta medida sus reformas cercenaron algunos de los monopolios que tenía la aristocracia, porque hubo un centenar y pico de buleutas de miembros del consejo que, bueno, pues dejaron de ser miembros del consejo porque el consejo del areópago, los areopaguitas, como a veces se les llama, bueno, pues perdieron ese espacio. Bueno, pues determinados sectores de la aristocracia lo que hicieron fue secundar el planteamiento de un tirano, Pisístrato, perteneciente al genos de los Pisistrátidas, y es el primer caso en el que una tiranía es colocada por el poder social a partir del uso de la fuerza oplítica, ¿no? Ya sabéis que el término tiranos, lo comentábamos la semana pasada, tendemos a identificarlo pues con el de dictador o el de tirano que le hemos dado con el paso del tiempo, pero en realidad, bueno, pues en la historia del arcaísmo griego y también no solo en Grecia continental, también en Sicilia y en otros ámbitos, bueno, pues las tiranías eran episodios casi interludios propios en ese proceso de estasis, en el que, como decía la semana pasada y describe Aristóteles, se mezcla la oligarquía con la demagogia, es decir, los intereses de unos pocos con la manipulación del interés del pueblo en armas, de los hoplitas para upar a Pisístrato en el poder, ¿no? La caída de Pisístrato, que bueno, el juicio, como dije, de las fuentes es bastante benévolo, la biografía que de él escribe Plutarco, bueno, pues demuestra sus dotes, en cierta medida, el liderazgo también político, ¿no? Bueno, pues le sucede el siguiente hito en la reforma constitucional de Atenas, ya en el finales del sexto, que es Clístenes, ¿no? Hasta ahora lo que teníamos es una Atenas muy heterogénea desde el punto de vista social y económico, que sabe, sus miembros saben a dónde deben ir si quieren hacer oír su voz, ¿no? Pues los ceugitas y los cetes a la asamblea, los pentacosiomedimnoi y los hipeis al aspirar al arcontado, que es anual y que es elegible, ¿no?, por la masa de los ciudadanos, y cuando salgan del arcontado al consejo en calidad de ex magistrados, ¿no? Pero Atenas también había crecido no solo desde el punto de vista socioeconómico, sino también desde el punto de vista territorial, y por tanto se habían multiplicado las sensibilidades económicas y sociales en el cuerpo cívico de Atenas. Para este periodo, desde la constitución de Solón, la asamblea ya tenía capacidad deliberativa condicionada por el consejo para votar leyes, o mejor dicho, propuestas de leyes que llegaran del consejo. Por eso decimos que la constitución ateniense es una constitución proboleumáutica desde Solón. ¿Por qué? Porque el consejo, siempre me sale el senado, pero vamos, es lo mismo, ¿no?, elabora una serie de propuestas de ley, lo que se llaman los proboleumata, que envía a la asamblea y que la asamblea discute, enmienda en la medida de lo posible y devuelve al consejo. Lógicamente, si yo quiero que, como la agenda de la política la hacen los buleutas, es decir, los miembros del consejo, pasen por la agenda del consejo asuntos que interesen a todas las sensibilidades políticas, económicas y vecinales de una Atenas en crecimiento, lo que tengo que conseguir es que los que hacen la agenda de esos proboleumata, de esas propuestas de ley, roten entre todos los sensibilidades vecinales de Atenas. Entonces, Clístenes lo que hace es dividir a Atenas en tres grandes regiones, varios distritos y cada uno de ellos, de las regiones, en 10 tribus, y asignar la presidencia del consejo, la llamada pritanía, a unos pritanes, que es como se llaman los que están en la pritanía, que, bueno, pues procedan de la Asti, de la Paralia y de la Mesogeia, que son las tres regiones, bueno, lo tenéis en un mapa y también en el manual en que Clístenes divide el Ática, de modo que al final del año, como la presidencia del consejo ha sido rotativa, se ha conseguido que se legisle sobre los que preocupa a los del Pireo, o a los de Falero, o a los del Cerámico, o a los de cualquiera de los barrios urbanos, Asti, o periféricos y rurales, Mesogeia y Paralia, principalmente Paralia, que es el cinturón, digamos, externo de Atenas, y así, bueno, pues se consigue una isonomía que reparte la legislación entre los intereses de todos, ¿no? ¿Qué faltaba aquí? Bueno, pues el hito final reformista de Pericles, que es, bueno, ya que hemos conseguido que el Consejo proponga cuestiones que interesan a todos los atenienses, bueno, pues como las propone para su discusión en la Asamblea, que es el órgano de representación del Demos, lo que tenemos que frenar es el absentismo del pueblo a la hora de ir a la Asamblea. ¿Qué hay que hacer, por tanto? Bueno, ya salió anteriormente, establecer una dieta para los asambleístas que permita a los miembros del Demos no perder dinero a la hora de acudir a las asambleas de discusión con carácter legislativo, deliberativo, con capacidad legislativa de la Asamblea. Por eso, bueno, pues se considera que Pericles establece la máxima democratización de la Constitución ateniense, porque permite una libre participación del Demos en respuesta también a esa heterogeneidad del enfoque legislativo o normativo que habría establecido el sistema de reparto en regiones, en tribus y en distritos que había elaborado Clístenes, ¿no? Es verdad que esta concesión de tanto protagonismo al pueblo, que fue bien utilizada probablemente en cuestiones legislativas que hicieron que efectivamente se gobernara para todos, ¿no? Bueno, pues también generó una irracionalidad de la masa y un peso también de los argumentos retóricos frente a los verdaderamente filosóficos, ¿no? Donde entran pues los episodios de ostracismo, el auge de la sofística y los debates también acalorados durante las guerras del Peloponeso en torno a cuestiones de estrategia militar que probablemente distaban bastante de ser cuestiones sobre las que el común, como lo llamábamos anteriormente, estuviera preparado. Bien, con esto hemos trazado esa historia del modelo arcaico clásico ateniense. Nos quedará para el lunes que viene ver cómo se vertebra todo eso desde el punto de vista organizativo, es decir, cómo interactúan las distintas magistraturas e instituciones del ordenamiento político ateniense y explicar el ordenamiento constitucional mucho más sencillo, por menos evolucionado, espartano.